Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este 90º podcast de Microsoft Insider. En esta ocasión, el lunes, porque ayer era la final de Copa del Rey y había mucho lío, y era imposible que pudiésemos hacer el podcast. Entonces, hemos decidido esperar ese poquito. Disculpad que no sea en el clásico domingo, pero bueno, ya estamos con todos vosotros. Y bueno, en esta ocasión tenemos una serie de temas que han sido polémicos. De hecho, el primero de ellos, en el cual Microsoft se deshace de la parte de feature phones de Nokia y se los vende a Foxconn. Fue una pregunta que nos hicisteis durante el Pregunta Insider del jueves pasado y la verdad que ha dado mucho que hablar, en parte por desinformación, porque hemos leído en algunos sitios que decían que eso suponía que Microsoft había vendido también la rama de Lumia, y por otro lado, por eso, por ese miedo a Microsoft está abandonando el tema de móviles. Si no es así, ya ahora lo explicaremos. En segundo lugar, tenemos esa duda entre cuál es la mejor app que podemos utilizar en la actualidad para nuestro almacenamiento en la nube. Tenemos Dropbox, que está teniendo todo el cuidado y cariño de Rudy Quinn, o por otro lado OneDrive, que ha salido por fin la app universal y tiene sus puntos de mejora que discutiremos ahora. Cortana llega a Android con características que ya se presentaron en la build, como es la posibilidad de responder a esas notificaciones de WhatsApp o recibir notificaciones directamente de nuestro smartphone Android. Y la verdad, ha habido mucha crítica en cuanto o por esto a Microsoft. Y bueno, vamos a explicar un poquito cómo no tenéis que estar tan mosqueados con esa situación, porque en el fondo tiene su explicación lógica y ahora la hablaremos. Que a lo mejor podéis estar más de acuerdo o menos, veremos, a ver. La build 14.342 de Redstone nos ha traído un nuevo diseño de tienda y una nueva app de mapas. Hablaremos sobre esas dos características y hablaremos también con gente del equipo para ver qué les ha parecido estos dos cambios. Sin duda, cambios que están llegando en el diseño, que los estábamos pidiendo a gritos algunos de nosotros, y que sin duda es una alegría que hayan llegado por fin. Y nada, para acompañarme en este podcast tenemos por un lado a Javier Egolix. Hola, Javi.
Buenas noches.
Y a Antonio La Iglesia. Hola,
¿Qué
Antonio.
tal, Chema? ¿Qué tal?
Muy bien, no
¿Se me
me
oye
puedo
bien?
quejar.
¿Se me oye bien?
Se te oye
Muy
bien.
bien.
Y nada, empezamos directamente con la venta de los feature phones de Nokia a Foxconn. Esto ha sido un lío bastante interesante porque se los ha vendido a Foxconn, pero no exactamente a Foxconn, sino a una parte de Foxconn, que a su vez ha llegado a un acuerdo con una empresa que ha salido de la nada y que a la cual Nokia le ha cedido sus derechos de imagen. Total, para que puedan volver a fabricar dispositivos. ¿Cómo veis esta venta de la parte de feature phones a Foxconn por 350 millones?
A ver, la parte más importante que mucha gente ha leído noticias y de medios que, bueno, pues que no se han molestado ni siquiera en leer la nota de prensa que ha hecho Nokia. No estoy hablando ya de algo que soy, no, estoy hablando de la propia nota de prensa que ha hecho Nokia. Hay una parte muy importante. Nokia lo único que ha hecho es licenciar su marca y ya está. Es decir, dejar a los que los demás peguen la pegatina de Nokia en sus teléfonos. ¿Y por qué digo esto? Porque digo, ha habido por Twitter, por una serie de redes, una serie de personas que decían, no, no, van a comprobar la calidad y hacer ellos y diseñar ellos. No, 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 no. En la nota de prensa dice que Nokia enviará a un directivo para comprobar que la calidad de los teléfonos esté a la altura de la marca. Así que Nokia ni va a diseñar los teléfonos, ni va a fabricar los teléfonos, ni los va a construir, ni les va a dar soporte, ni absolutamente nada. Nokia, lo único que interviene en la creación del teléfono es en pegar la pegatina que pone Nokia. Y a quien no esté de acuerdo con esto, porque parece que hay gente que incluso te lo rebate. Oye, si no estás de acuerdo con esto que estoy diciendo, vete a la nota de prensa de Nokia y te la lees, por lo menos. Y no vengas a rebatirme algo que ni siquiera te has leído. Vete a la nota de prensa de Nokia y te la lees. Porque es que hay gente que yo no sé si lo hace por fastidiar o es que es muy obtusa de aquí y no sabe leer.
O un poco de cada.
Porque no, estoy hablando de la nota de prensa de Nokia.
Sí,
No
sí.
estoy hablando de... No, es que este sitio dicen que van a enviar, que van a fabricar ellos. En este sitio dicen que van a... Chico, nota de prensa de Nokia.
Yo
Que
lo
es
que
de
había
donde hemos
leído.
cogido la noticia a todos los sitios.
Yo lo que había leído en Winbeta fue. Es que además de licenciar.
Javi, me dicen por el chat que estoy cabreado. Parece que aún no me conocieron.
Vale.
No, no está cabreado, ¿eh? Lo que leí es que Nokia va a licenciar la marca y Microsoft vende la parte de Feature Phones a Foxconn, haciendo que 4.500 empleados de lo que era antes la antigua Nokia, que ahora estaban trabajando en Microsoft Mobile, en los Feature Phones, pasen a trabajar para Foxconn. También se rumoreaba que igual podría haber también más despidos en la parte de Microsoft Mobile. También pensemos un poco, ¿qué hacen 4.500 personas trabajando para diseñar teléfonos que son los mismos teléfonos que teníamos hace 10 años? ¿Es realmente necesario?
No, si yo ahí estoy contigo, es decir, yo era de los que creía que los feature phones iban a tener más futuro, pero, joder, es que Sony ya los abandonó hace tiempo. Es decir, ya dijeron, vamos a dejar de fabricarlos, y eso que tenían un gran mercado. Dijeron, vamos a dejar de fabricarlo porque es que vemos que nos interesa más meternos al tema de fabricar smartphones. Y así ha ido ocurriendo paulatinamente con el resto de marcas. Que los teléfonos no inteligentes o tontos, como lo llaman algunos, tienen potencial, sí, pero es que iba a ocurrir algo muy curioso, y es que en 2016, cuando acabas este año, le iban a decir, están muy bien tus feature phones, pero ya no puedes utilizar la marca Nokia. Y claro, todo lo que se conoce realmente es la marca Nokia, que Microsoft te saque un teléfono, además Microsoft, que es como el estandarte de la tecnología y todo esto, coja y de repente te diga, no, mira, es que voy a sacarte un teléfono de 30 dólares o de 15 dólares. Pues dices, la tecnología, ¿dónde está? ¿Sabes? Yo creo que es algo que a Microsoft le sobraba, y por otro lado es lo que tú decías, Javi, que si tienes que reducir plantilla era muy cómodo el decir, a ver, ¿cómo quedamos? Tú me das 350 millones de euros o de dólares, me quitas el dolor de cabeza de los trabajadores y encima me quitas el dolor de cabeza de una división que no sabía qué coño hacer con ella, porque eso es así, dices, tengo fábricas, tengo un huevo de cosas, pero que no es útil. Yo veo normal que se tuviese que vender esa división. No era útil, al fin y al cabo.
Yo creo que los feature phones tienen su nicho de mercado, cada vez va siendo más reducido. En países como India y muchos países de África, pues sí. Pero 4.500 personas para diseñar eso, vamos, voy a poner un ejemplo. A las grandes ya no les interesa fabricar eso, pero por ejemplo, a alguien que se introduce en este mundo, Bic, la marca de los Boris, sacó su feature phone.
Con Alcatel, todavía me acuerdo, era un Alcatel 210.
Mira, aquí hay una cosa que comenta Nano que me gustaría reseñar, Nano Campro, que dice, sí, la nota de prensa es la misma, luego cada uno la interpreta como da la gana. Sí, esto es verdad, pero hay que saber una cosa, la realidad solo es una, la verdad solo es una. Así que solo una de las interpretaciones es correcta.
Ah, luego hay interpretaciones divertidas. Es como cuando Apple hace la. Y perdón por mencionar a Apple, que ahora todos me dirán, no, te metes con Apple. No, es como cuando Apple saca sus keynotes y dicen, no, el iPhone es lo más utilizado en el mundo. Según nuestras estadísticas, claro, coño, si te comparas con, llámalo X, pues joder, puede pasar cualquier cosa. Entonces, con esto
Bueno,
es.
hoy ha habido una página, Chema, que ha publicado unas estadísticas de ventas en Q1 que le dan a Apple un 13% de cuota. Y a Android un 86%. Bueno, y a Windows Mobile menos del 1%. Cada cual se crea lo que quiera. Yo no creo que Apple a nivel mundial tenga menos del 13%, tenga el
Es
13% de
poco,
cuota.
es muy
Yo
poco.
no
A ver, esto es lo de
me lo creo.
siempre.
Y más estando otras empresas estadísticas que le dan mucho más.
A
Quiero
ver,
decir.
para ese mes yo hasta me lo creería, Antonio, porque se
No,
acerca ya el típico
ni
lanzamiento
siquiera.
del iPhone 7 y
El
entonces
iPhone
siempre hay
7
una
hasta
caída.
septiembre, octubre no se
Hay
empieza
una
a
caída de
lanzar.
ventas previa al lanzamiento, eso
Sí,
siempre
pero no tan
ocurre.
previa. La cosa es la siguiente. Hay miles de informes de estadísticas a lo largo del año. La cosa es cuál se decide que se publica. ¿Cuántos nos llegan? Muchísimos. ¿Cuál se decide que se publica? Según lo que quieras transmitir. Hay muchas empresas que dicen, vale, quiero transmitir que Windows Mobile está muerto y voy a hacerle caso a este informe. En el cual le da un 0,2% de cuota. ¿Vale? Un 0,4% de cuota.
Garner le ha dado un 0,7.
Efectivamente. Entonces, ahí es donde hay que llegar. ¿Por qué Garner le da un 0,7 y Kantar, por ejemplo, le da un 5,8? Estoy hablando de la eurozona, ¿eh? No del mundo. Entonces, cada
No,
cual.
bueno, y de
Lo
hecho,
bueno
Gartner
que
sí,
tiene
para
esto.
Europa sí que le había dado casi un 5%.
Lo bueno que tiene esto es que cada cual puede coger la nota de prensa que le dé la gana y publicar lo que quiera.
Hombre, lo que sí que
¿Sabes?
es verdad es que si nos ponemos a mirar cuotas, la de Windows Phone, Windows y Mobile no está como
No,
en
sí, eso
las.
no hay que ser un experto para saber que no va todo lo bien que debería, eso está claro. Nadie puede decir, no, sí, está subiendo y como la espuma y en breve
Bueno,
supera Android.
sin desviarnos del tema, la cosa es que cuando os digan que Nokia va a sacar nuevos teléfonos, recordéis que lo único que tiene de Nokia esos teléfonos es la pegatina. Eso es lo
Sí, a
importante.
ver, eso ya lo comentaba en el Pregunta Insider, es como los famosos Xenium de Philips, que Philips vendió su marca para que fabricasen smartphones y hemos visto smartphones hasta hace poquito de
La
Philips.
cosa es que aquí hay una cosa que es la entrada al mercado. Nokia ahora mismo no quiere meterse en el mercado de los smartphones. ¿Por qué? Porque está siendo un gran bluff para todas las marcas. Os voy a poner hoy un ejemplo. Hoy las ganancias fiscales de quién, de Xiaomi, se han reducido a la mitad, a pesar de vender muchos más teléfonos. HTC está en una situación precaria. Muchas de las empresas que están en Android están en una situación precaria. La única que se salva es Samsung. Es la única que se salva.
No, a
Entonces,
ver.
hay que comprender lo que está pasando en el mercado de los smartphones. Hay que comprenderlo y entender el porqué de las cuotas.
Sí, pero vamos, que tampoco es un problema y lo que ha hecho Nokia, perdón, Microsoft es comprensible y también la parte de Nokia, porque para Nokia, dentro de lo que cabe, la puñeta es que se ve dañada la imagen de marca si no se hace bien. Pero por otro lado, si no tienen interés en meterse en
A ver,
dispositivos,
para
haces,
Nokia,
te
la imagen
lavas las manos y
de
dices, hala.
smartphones, la, no, la imagen de marca de smartphones a Nokia le importa un carajo.
Sí, ¿no? Han dicho, oye, a
Porque
ver.
Nokia ahora es Nokia Alcatel-Lucent, lo sabes, estás tú mejor informado que yo.
Sí.
Y
Sí,
a
bueno,
Nokia lo que le importa
compró
ahora mismo,
Alcatel-Lucent.
el mercado donde juega Nokia, el mercado donde quiere
En
ser
redes.
potente, es en redes,
Sí.
no en smartphones. Entonces, es algo, pues, la gente, pues, como que vive un poco de la añoranza, ¿no? Y se agarra al primer clavo ardiendo que pilla. La gente dice, uy, Nokia, aquellos años, que no sé qué. Y entonces, resulta que Nokia licencia su marca a un fabricante externo sin hacer ellas nada, y como ven ese clavo ardiendo, pues se agarran ahí. Dicen, ah, mira, Nokia va a fabricar teléfonos, cosa que no es cierto, no se ajusta a la realidad, y se agarran al primer clavo ardiendo que ven. Entonces, esas añoranzas, yo no sé, no las entiendo.
A
Es
ver,
un poco más un tema religioso realmente, ¿no?
yo soy un nostálgico de Nokia, las cosas como son. Yo he utilizado Nokias desde un 3210, 3310, 5310, mal no recuerdo, 3510. He utilizado, podría seguir hablando de todos, hasta el 7610 que salió en Minority Report, que ahora ha quedado un poco obsoleta. He tenido casi todos los Nokia habidos y por haber. Entonces, da un poquito de rabia el tema de lo que le ha pasado, pero es fruto de su propia racanería. Es decir, yo a la gente que no lo conozca les recuerdo que cuando salió el primer iPhone, que ya tenía 256 megas de memoria RAM, los Nokia Consignia tenían 64 megas. Eran teléfonos espartanos de
Chema,
donde los haya.
importante, dice Takeshi que hablemos del fin de la marca Lumia.
Es que yo no sé si va a haber fin de la marca Lumia. Eso
Es
han
que
sido.
yo no tengo ninguna nota de prensa que indique de Microsoft que indique el fin de la marca Lumia, ¿no? Entonces, pues,
Que se podrían apuntar a un
teniendo en
tema de.
cuenta, no, sí, pero teniendo en cuenta que muchos hablan del fin de la marca Lumia, teniendo en cuenta que Lumia ha sacado un móvil hace 3 meses y medio, cuando salió el 650, pues hombre. Lo del fin, yo de momento no lo veo, ¿eh? Pero bueno, si
No, a
vosotros
ver, que
queréis ver un fin de la marca Lumia.
no está en la mejor situación, está claro. Pero de que digas, si doy carpetazo, hay un paso. Y nosotros no publicamos que se acaba la marca Lumia. Y si lo publicamos sería como más tema opinión que otra cosa.
No, efectivamente, o sea, ahora mismo quien publique que es el fin de la marca Lumia es un periodista de poco rigor. Porque
Sí,
no
sí.
hay nota de prensa, no hay ningún comunicado,
Claro.
ni siquiera hay rumores fuertes, porque hay veces que hay rumores y que dices, bueno, son de personas muy de confianza. Tom Warren no es muy de confianza, por si alguno lo dudáis, y pues se publica, pero desde luego
Yo
que se
creo que.
acaba la marca Lumia sin tener nota de prensa, sin tener nada. O sea, un rumor, no, eso no se va a publicar.
A ver, dijimos, a lo mejor lo que hablamos era sobre el Surface Phone, ahora que comenta Takeshi. Sí, se habla de un posible Surface Phone, pero eso no mataría la marca Lumia, pueden sobrevivir las dos. Lo gracioso es eso, mencionaba Antonio Tom Warren, que yo creo que ha matado a tantos productos de Microsoft que, madre mía.
Mira, justo ahora estamos sacando una noticia que acaba de salir de Windows 10. ha superado hoy concretamente el 20% de cuota, ¿vale? Y deja a Windows 7 con un 35% de cuota. ¿Qué os parece esto?
Lógico y normal. Y sobre todo, si nos basamos de nuevo en la rumorología de que Windows 10 se te instala solo, pues oye, normal que suba.
Bueno, y hablando ya un poco de Nokia, yo tengo una impresión, que no sé si será cierta, pero es la impresión que me da. Windows 10 Mobile puede pasar de estar en uno de sus peores momentos, más por decepción de la gente que por otra cosa, a estar en uno de sus mejores momentos. Y os voy a explicar por qué creo esto. A ver si compartís mi opinión. ¿Vale? Pasa una cosa. A Windows 10 ya han llegado 300 millones de usuarios. ¿Vale? Y la expectativa es que siga creciendo al mismo ritmo. Esto recordemos que no ha pasado todavía ni un año desde su lanzamiento. Bien, con 300 millones de usuarios ya podemos ver cómo el panorama ha cambiado bastante. Todas las aplicaciones de King están ahí. Muchas aplicaciones de terceros están ahí. Antes teníamos una aplicación de Instagram mal hecha que se actualizaba cada año. Ahora tenemos una aplicación que se ha actualizado 5 o 6 veces en lo que llevamos de año. Etcétera, etcétera, etcétera. Y más aplicaciones en las que se están trabajando, como hemos ido anunciando en la página muchas veces, y más que no se han podido anunciar. ¿Vale? La cosa es, esto está pasando una vez Windows 10 tiene 300 millones de usuarios y una vez la cuota de aplicaciones universales está cada vez subiendo más y cada vez hay gente más interesada en hacer la aplicación universal. Cuando Windows 10 allá por octubre o noviembre tenga en vez de 300, 500, el mercado será mucho más grande y el interés será mayor. Y si ya estamos viendo que están llegando aplicaciones, veremos más. Entonces, yo creo que no por Windows 10 Mobile, porque por Windows 10 Mobile tenemos todos claros que por Windows 10 Mobile no va a llegar ninguna aplicación, pero sí por la plataforma universal de Windows. Entonces, puede ser, no digo que vaya a pasar, porque evidentemente esto es una predicción de bola de cristal, pero puede ser que pasemos de estar de un momento así como el que estamos ahora a estar en un momento bastante fuerte sin ni siquiera enterarnos, ¿eh? No sé qué opináis de esto.
Yo no creo que vaya a ser así. Bueno, va a mejorar la situación, está claro, porque el tirón de las tablets y las convertibles con Windows es muy fuerte. Y eso sin una aplicación universal no haces nada. Pero hay muchas aplicaciones exclusivas para smartphone, véase WhatsApp, Snapchat, el MSQ, la que esta que pone filtros. Que lo que quieren es llegar a móvil. Y ahora mismo pues Windows 10 Mobile, pues por cuota o por lo que sea, no lo tienen en cuenta.
Sí, a ver, yo ahí sí que coincido.
Pero Javi, esas aplicaciones son tres.
No, a ver, son tres, pero son importantes, eso no hay lugar a dudas.
Sí, son importantes, desde luego.
Yo lo que considero importante también no es solo lo que tú has dicho, Antonio, sino el tema de el resto de cosas que está facilitando, como Xamarin. Xamarin, ponerlo gratuito, aunque al principio pueda ser un poco quebradero de cabeza, el poder desarrollar tu aplicación para todos los sistemas, incluyendo Windows Phone, en plan, joder, pero solo tiene un 0,7% de cuota ahora. ¿Qué más da si con, pues lo que comentaban la gente de SoundGarden el otro día, con un 10% de código tienes la aplicación en otro sistema operativo? Es que con ese movimiento tan sencillo, ¿por qué no lo vas a hacer? Es como, vale, ¿y por qué no?
Entonces, pero eso está muy bien para las aplicaciones futuras. Ahora.
No, y para las presentes, es decir. Para las presentes también, ya mostraron en la build cómo había posibilidad de portar o de meter el proyecto de iOS o de Android dentro de Visual Studio y a partir de ahí empezar a trabajar, entonces.
El problema, mira, hay una cosa muy interesante que dice JC Covers, dice, por esas tres apps la gente no compra Windows, pero al final de cuentas JC Covers esto va por modas, ¿vale? O sea, el año pasado la gente no compraba Windows porque no había Candy Crush, ¿vale? Este año la gente no compra Windows porque no hay Snapchat. El año que viene la gente no comprará Windows porque no hay no sé qué, ¿vale? Esto va por años. Cada año la gente no compra Windows por algún motivo. La cosa es cuanto más pasa el tiempo para las aplicaciones futuras, como decía Chema, más es probable que la empresa que desarrolle la aplicación desarrolle esta aplicación usando un paradigma conjunto que funcione en todas las plataformas, porque se evita mucho dinero y mucho coste. ¿De acuerdo? Así que la aplicación que sea famosilla dentro de 2 años, por la cual la gente compra o no compra teléfonos, probablemente esté diseñada ya con algo que sea común y universal. Llámalo Meta, llámalo Xamarin, llámalo lo que te dé la gana. Llámalo Unity en caso de los juegos o lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces, mientras más va pasando el tiempo y esas aplicaciones se van sustituyendo por otras, porque es lo que pasa en este mundo, Porque no hace falta que os recuerde la historia, no hace falta que os recuerde que hace 6, 7 años todos estábamos chateando con MSN Messenger o estábamos hablando por Twenty, ¿verdad? Los que somos de aquí de España. Entonces, esto va cambiando. La cosa es que cuando una empresa se plantea en hacer ese desarrollo, ya no va a elegir hacerlo con 3 equipos independientes para cada plataforma, va a elegir hacerlo con un equipo convergente. Y ahí es donde entra la situación para Windows 10 Mobile.
No,
¿Cómo lo ves, Javi?
Yo esperemos que sí.
Si es que va a ser así. No te estoy hablando de el año que viene vas a tener todas las aplicaciones.
Hombre, yo...
No, mira, te estoy hablando de eso. Pero te estoy hablando que en un futuro vas a tenerlas porque el desarrollador va a elegir por una táctica convergente a la hora de desarrollar.
Hombre, claro,
y esto es así y se está haciendo ya.
Yo ya sabes que estudio ingeniería informática y el día de mañana me gustaría desarrollar aplicaciones. Si puedo usar Xamarin y tener la aplicación en todos los sitios, está claro que lo voy a usar.
Claro. Pero es que ya no es algo que digas tú, es algo que están diciendo todas las empresas.
No, y a ver, en el fondo es eso. Es, pues a lo mejor no es eso. No es que pasemos de un 0,7 que pueden decir ahora de cuota a un 20. Pero, coño, si coges y tienes esta opción, desde luego yo creo que las posibilidades de que puedas desarrollar una futura, es decir, por ejemplo, yo qué sé, Clash Royale 3 o yo qué sé cómo se llamará el próximo juego de Supercell, que ahora está muy de moda, igual que estuvo King en su momento, ahora está Supercell de moda. Luego lo llegará y lo comprará o Activision o Bethesda o a saber quién.
Y pero... metiendo este tema aquí, Chema, hay una cosa que no puedo dejar pasar. Dice Adrián G., ¿qué opinan del movimiento de Google con sus aplicaciones Android para Chromebook? Bueno, he tenido ya la oportunidad de ver cosas y deciros que, bueno, las aplicaciones de Android se escalan a escritorio fatal. Mirad la aplicación de Snapchat en escritorio, es un desastre. Uy, de Snapchat, perdón, de Instagram en escritorio, es un desastre, por no hablar de otras más importantes, como Twitter. En fin, pero te voy a decir una cosa sobre esto. Algunas personas pueden pensar que esto desbarata todo el movimiento de Microsoft. No es así. Te voy a decir una cosa, y estarás de acuerdo conmigo. Es más fácil que Snapchat llegue a WP que Photoshop llegue a en este caso, a Chrome OS.
Puede ser. No lo sé.
No, puede ser, no.
Justo me dices Snapchat y
solo,
Snapchat.
Solo me imagino, ya, te digo Snapchat por ponerte un ejemplo. Solo imaginar el hecho de desarrollar algo como Photoshop sobre las APIs de Android, se me nubla la vista y la cabeza o así. Oh.
Ah, eso es una locura, pero, a ver, en el fondo, yo creo que el tema de las apps de esto, de Android en Chrome, me da un poco igual porque será pues una adaptación y sobre todo ahí se ve el potencial. Es decir, solo destacaría una cosa, que viendo o según veamos cómo se adaptan esas apps de manera responsiva al sistema operativo, veremos el gran trabajo que ha hecho Microsoft. Porque las apps responsivas están ahí.
No es tanto así. Yo ya te he dicho por dónde creo. Y es lo mismo que vengo diciendo desde hace 2 años. Lo que pasa es que yo entiendo que es un proceso lento y mucha gente pues no se quiere apuntar al carro. Me parece lo más razonable del mundo, ¿no?
Claro, no, pero yo ya lo digo. Y es un ejemplo pequeño y toda la gente me criticará. Mis primos, que siempre habían sido muy desarrollar, tienen Visual Basic hace allá por los años Dios sabe cuándo, y ahora están mirando más el tema de desarrollar para iOS y para Android. Cuando les enseñé lo que era Visual Studio, con mi poco conocimiento, y cuando les enseñé que con César podían sacar su aplicación en todos los sistemas de un plumazo, dijeron, a ver, pues entonces me quito Android Studio, me quito el trabajar con, ¿cómo se llamaba ahora? Objective-C, el nuevo lenguaje de Apple. Sí, ¿no? Pues dejaron de trabajar con
no Swift, Chema.
O Swift, eso. Pero me dijeron, trabajar con Swift es horrible. Y ya la gente se ha acostumbrado, pero me dijeron, es horroroso. Es un lenguaje de programación complicado. Y nada, la verdad es que agradezco que Microsoft se haya puesto las pilas. Falta mucho. Es decir, y entiendo que la gente diga, joder, es que hay que ser un montón de pacientes con Microsoft. Estáis en lo cierto. Pero es que Microsoft ha hecho como la... Se ha jugado todo, en plan, ha hecho un all-in y ha dicho, yo me la juego a One Core y a sacar Windows 10, aunque sea un puñetero infierno. Y lo han cogido y se han encontrado con esa situación que dices, joder, es que... ¿Y qué hacemos ahora cuando está todo que nos están comiendo de la cabeza a los pies? Claro, te has jugado a tope. Y oye, pues va a tardar un poquito en establecerse todo, pero ya se está viendo el trabajo que está haciendo.
La cosa es que si Microsoft quisiera, podría haber sacado este año, yo qué sé, podría haber sacado 2 o 3 móviles para decir, mira, no estamos muertos. Si Microsoft quisiera, pero es que pasa una cosa, es que Microsoft con los móviles juega en otro mercado que no es el mercado de... No es, vamos a ser francos, no es el mercado de Xiaomi, de sí, vendo muchos móviles, pero resulta que este año mi recaudación se ha ido al garete, ¿sabes? No es el mercado de HTC, que está en no te voy a decir en la ruina, pero está muy mal, ¿no? Sus previsiones económicas son malísimas. No es el mercado de Sony, que tampoco está nada abollante. Entonces, pasa aquí una cosa. Los móviles con Android están perdiendo valor para la empresa. No me refiero a como la empresa de consumidor, sino como la empresa de fabricante. Cada vez es más complicado colocar uno en el mercado y ganar algo de dinero. Y esto es muy importante. Y por cierto, tenemos aquí a Yona. Hola, Yona, ¿qué tal?
Hola, Yona.
Se te oye muy bajito.
Hola.
Ahora
hola,
sí.
Hola. ¿Ahí mejor? Vale.
A Microsoft solo le falta un terminal para tener la gama completa. Es un 750 o un 850.
Eso es cierto. A ver, yo es que...
Pero no es el momento ahora de sacarlo. Yo es que ahí estoy con Microsoft. Es que no es el momento ahora de sacarlo.
Yo sí lo sacaría.
Algo tienen que hacer.
Microsoft ahora mismo, para volver a donde estaba, lo que tiene que hacer es aportarle valor a sus terminales. ¿Y cómo se le aporta valor a un terminal con Windows 10 Mobile? Pensad la historia. Aparte de con aplicaciones.
Pero le faltaría también eso, el poder decir, mira, ofrezco algo más, yo ahí estoy con Javi, es decir, no puede ser que a día de hoy tienes que pasar de un 650 que va con un Snapdragon 212 a un Lumia 950 con un 808. Tiene que haber algo en medio.
¿Y qué te haces? ¿Te marcas un BlackBerry y fabricas un móvil para vender 800.000 unidades?
No, pero joder, algo tienen que buscar, yo qué sé, con HP, con Acer, con quien sea. Tienen que buscar una alternativa porque necesitan un dispositivo con un Snapdragon 617. ¿Ahí sí o también?
Es que ahora mismo esa gama es la que más se está vendiendo, más que la gama baja y más que la gama alta.
Claro. Es algo fundamental, a día de hoy es algo fundamental, para bien o para mal, es necesario, entonces más vale que se pongan las pilas porque yo creo que es algo clave, es decir, si bien la situación de Microsoft no es la mejor, podría mejorar si tuviesen un gama media por ahí.
Sí, pero que una cosa es mejorar, ¿para qué? ¿Para que suba la cuota un 0,5%? Pues sí, para hacer eso pueden sacar un gama media, estamos de acuerdo. Pero lo importante, a largo plazo, ya digo, hay mucha gente que se cansa y que dice, pues abandono, no pasa nada, o sea, no pasa nada, ya veremos en qué depara el futuro. Pero lo importante y en lo que Microsoft debe estar trabajando no es en sacar un gama media al medio plazo para aumentar un 0,3% la cuota. Lo que Microsoft tiene que pensar, y creo que es lo que llevan pensando ya mucho tiempo, antes de lo que nos parece, es cómo darle valor a unos terminales. Que la batalla de los terminales va a ser, a partir de ahora va a empezar a ser del valor, y ya no tanto del hardware. Y si no, mirad el mercado, lo que está pasando con el hardware, lo que está pasando con las cifras de ventas, lo que está pasando con la recaudación de las empresas, y mirad hacia dónde se está moviendo.
Entonces, Hombre, yo creo que con ese terminal que falta subiría la cuota más de lo que tú piensas, Antonio, porque
yo creo que no.
Sé de mucha gente que ha tenido un Lumia 735, 830, que quiere un sustituto y no lo encuentra en Windows Phone y tiene que recurrir a Android.
Yo creo que no. La cosa es, ¿cómo se le da valor a un terminal? Jonah, ¿tú cómo crees que se le da valor a un terminal?
Valor a un terminal, pues no solamente del hardware, sino también de las funciones nativas que tiene el sistema operativo y lo que nos aporta en muchos sentidos. O sea, muchos ajustes que nos aporta el propio sistema operativo. Es que no sé cómo decirlo, pero...
Por ejemplo, un continuo más avanzado con ventanas le daría más valor al terminal.
Sí, eso por ejemplo. Estaría muy bien trabajar con dos ventanitas cuando lo conectas a un monitor. Sí.
Ya no con dos, sino con las que hiciera falta. Estaría bien que tuviera la misma configuración que en PC. Eso le daría valor al terminal.
Sí, pero a ver, yo soy de los que piensa que un poco tienes razón, pero también es la que estaba comentando Alberto García. Que aunque quieras ofrecer algo diferencial, también tienes que intentar mantener lo que ya tienes. Es decir, me parece muy bien que intentes crecer tu cuota, vamos, que intentes ofrecer algo diferente, pero si tardas un poquito, te comen la tostada. Entonces, o corres o te comen. Y yo creo que eso es clave.
Es que no puedes pasar de un Lumia 650 que cuesta 180 euros a pasar a un 950 que cuesta 400. Te falta ahí un terminal, que es además de los que más se están vendiendo ahora.
Bueno, ¿Esto sabes cómo se soluciona? Vamos a apostarnos una comida. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que en 2017, está, bueno, de aquí a un año, estamos a 23 de 5 al 23 del, o sea, 23 del, 2000, del 5 al 2016 al 23 de 5 al 2017. ¿Qué decís? Que de aquí a un año Microsoft ha tirado el soporte de Lumia y de teléfonos en general y Windows de Mobile ya no existe, o que por el contrario en 2017 Microsoft ha sacado más teléfonos y con nuevas funcionalidades.
Pues mira,
una cena, ¿eh? Pensaros lo que va una cena. Aquí.
Yo voy a decir.
Apuesto por lo del 2017.
Yo voy a decir que no va a haber más Lumias, que va a haber un Surface Phone en 2017.
Bueno, vamos a dejarlo claro, Javi. Vamos a dejar el nombre en paz. Más smartphones.
A ver, vale.
Segunda opción.
Windows Mobile va a seguir existiendo, pero creo que Microsoft va a tener un solo terminal y que de los demás lo van a hacer los partners.
Yo creo que no. Yo creo que a los partners le va a dar Microsoft tiempo hasta que salga Redstone, es decir, hasta octubre, y si en octubre no han hecho nada, ya se ponen ellos las pilas en plan, pues como ocurrió con la Surface original, les dio tiempo, ¿no hicieron caso? Pues ya salió la Surface Pro 3 y todo el mundo a copiar el modelo. Cuando ya vieron que la cuenta de Microsoft de pérdidas y ganancias en Surface superaba los 1.000 millones de dólares, dijeron, pues al final tenía razón estos cabritos.
Precisamente por eso lo digo, Chema, porque Surface era un producto diferenciador de gama alta, entonces Microsoft lo que va a hacer sacar un terminal que va a ser el Surface Phone y luego ya dejar todo el resto de la gama, incluso dejar que partners copien el Surface Phone para no tener que hacer ellos todo el trabajo y usar el mismo modelo. Pues,
es probable, pero yo no creo que abandonen la gama baja nunca, ¿eh?
Me parece que pecáis de ingenuos. Vamos a ver, ¿no os han dicho de fuentes más o menos creíbles hace poco tiempo que Microsoft en 2017 seguramente saque 3 terminales?
Yo es que ya no me fío de ninguna fuente.
Sí, pero dicen que va a ser el mismo terminal en 3 variantes.
Llámalo como quieras.
Bueno, vale, es que yo cuando digo un terminal me refiero a ese terminal en las 3 variantes.
No sé. Cuando dicen un terminal para los entusiastas, ese lo veo el flagship. Uh-huh. Otro terminal para las empresas, ese lo veo el gama media. Y otro terminal para los usuarios, ese lo veo el gama baja. Para el consumidor, dicen, no para los usuarios.
Yo te diría el flagship, algo rollo diferencial, sí, pero tipo como fue, y ahí pues Emi me saltaría encima y me abrazaría, algo tipo lo que fue el 1020. Es decir, algo que digas, coño, qué pasada.
Mira, dice Chris Mazo muy interesante que los gama baja es la que da dinero, al revés, es al contrario exactamente. Los
claro,
que
más si, dinero, no, si no Apple, ¿de dónde sacaría el dinero? Si
los que más dinero da son las gama alta. Por ponerte un ejemplo, me estoy inventando las cifras, ¿vale? Pero por ponerte un ejemplo, un Lumia 640 se está vendiendo actualmente a 120 euros y a lo mejor ni llega porque hace mucho que no miro precios. ¿Qué puede tener de margen de beneficio para Microsoft? 10, 15 euros, no más. Entre distribución y tal, no más. Mientras que a lo mejor un nuevo Lumia 950 que se venda a 450 euros, tranquilamente el margen de ganancias puede ser de 100 euros, 150.
De hecho, empezaron a ver más beneficios. Desde que de la salida del 950 no empezaron a haber más beneficio. Bueno, más beneficio. Se mantuvo, digamos, ya no continuó cayendo en picado lo que es el valor. ¿No salió una noticia así hace poco?
Yo quiero terminar esto con una cosa.
Nos preguntan también muy interesante que si Emi se retiró. No, Emi anda de exámenes y con muchas cosas ahí.
Anda con líos varios. Yo querría terminar este tema porque nos hemos enrollado un montonazo y tenemos, aunque sean 3 temas solamente, pero nos quedan 3 temas, con una pequeña reflexión. He escrito un artículo sobre Cortana, Bing y demás. Bing en sus comienzos perdía, que me ha impactado la cifra, $500,000 por semana. Es decir, era como ticlin, 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 hasta que en 2013 perdió $1,300 millones en un año. A partir de ahí cogió Microsoft y empezó a generarle pasta. Yo con esto creo que va a ser más o menos igual, es decir, va a perder pasta inicialmente, pero Microsoft es cabezota, es muy cabezota, entonces le va a costar encontrar su momento, pero lo va a encontrar. Pena es eso, que mejoró va que haya que esperar tanto porque mucha gente se cansa de esperar y es muy comprensible.
Efectivamente, mira, yo creo que para esto van a influir 3 factores, ¿vale? El primer factor es la pérdida de rendimiento económico de los terminales. ¿Qué significa esto? Que las empresas están bajando beneficios así y ya no ganan dinero con los terminales. ¿Vale? Con lo cual el terminal ya no es un motivo de rendimiento económico, ya no interesa tener tantas gamas y muchas empresas incluso van a caer. Muchas empresas que están hoy en día en Android o cambian su modelo de negocio o van a caer porque están teniendo unas cifras que no les indican ningún buen futuro. Esa es la parte 1. La parte 2 es la convergencia, que aunque nos parezca que está ya hecha la convergencia, ya nos parecía hace 2 años que estaba ya hecha, y mirad lo que hemos avanzado en 2 años. Tened en cuenta que aquí falta OneCore todavía, OneCore no está todavía. Y aquí faltan muchas cosas convergentes que todavía no están y que hay que ir preparando poco a poco. De hecho, hay un artículo muy bueno que saldrá en las próximas semanas sobre la convergencia de Windows y en qué se diferencia de las demás. ¿Vale? Y no estamos hablando de que si te suena la notificación a la vez en el móvil y en el PC. No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de convergencia a nivel de núcleo y otras cosas. Y el tercer factor fundamental va a ser, como decíamos antes, aquello que le da valor al teléfono. ¿Vale? Yo, esas son las 3 cosas por las cuales Microsoft está atacando. Microsoft podía atacar sacando 20 terminales al año, como hace Samsung, pero ha decidido no hacerlo así. Esperemos a ver por qué, ¿no?
Bueno, y pasamos al siguiente tema, antes de que sigamos así hasta la eternidad, porque podríamos seguir debatiendo este tema hasta que tuviese más canas. ¿Dropbox o OneDrive? Bueno, ya hemos visto el trabajo que ha hecho Rudy con la app de Dropbox, que la verdad ha sido genial. Ha llegado la aplicación universal de OneDrive, que no está mal, pero como siempre somos exigentes y la verdad llega con ciertas salvedades, con ciertos puntos de mejora. ¿Qué os parece la situación? ¿Creéis que Rudy tiene motivos para criticar a OneDrive? ¿Es un trabajo incompleto, como se dice? ¿Qué os ha parecido?
Hombre, yo creo que tiene motivos de sobra. Básicamente porque Rudy y su equipo han hecho una aplicación muchísimo mejor que Microsoft. Ya manda narices que una empresa como Microsoft no sea capaz de hacer algo. A ver, yo entiendo que las aplicaciones son universales y tal, pero es que la aplicación que nos han sacado para escritorio es la misma que hay para móvil. Y para mí le faltan funciones. También es verdad que yo soy muy exigente y quiero que vuelvan los placeholders de la nariz. Y todavía no me los tengo.
Hombre, los placeholders los tienes ya en la aplicación universal. Puedes entrar y ver los archivos sin necesidad de descargártelos.
Ya, bueno, pero tú sabes a lo que me refiero.
No sé a lo que te refieres, explícamelo, no lo sé.
Quiero que esté integrado en el explorador de archivos.
¿Por qué?
No sé, es más fácil, está más accesible.
O sea, no hay ningún motivo de fondo.
A ver, yo, por ejemplo, una de las cosas que sí criticaría, pero completamente de la app de OneDrive, es que tú llegas, la abres en el escritorio y le haces botón derecho del ratón y no hace nada. Es decir, tú quieres a lo mejor borrar, que sería lo lógico, con botón derecho del ratón o pinchar con el ratón, hacer un clic y arrastrar, y por mucho que lo hagas, no te hace nada. Y es de esas funciones que dices, joder, que es a lo que está acostumbrado la gente. No le puedes poner un botón de hacer clic arriba para seleccionar archivos y así poder borrar. Algo tan sencillo como eso, o con el botón derecho poder compartir. Creo que está coja a día de hoy.
Por eso te digo que lo que yo creo que han hecho ha sido coger la misma aplicación que había para móvil y llevarla a PC y le irán añadiendo cosas, supongo yo.
Sí, pero da rabia que sin duda hayan tardado o se hayan tomado su tiempo para que esté carente, le falten cosas. Es así.
Yo lo estuve viendo el otro día con Jonah y a mí me gusta. Es verdad que sería deseable de botón derecho, sí. No sé qué, sería deseable, pero más allá yo no sé qué más verle. Lo de compartir archivos está muy bien, funciona más o menos en tiempo real, que lo estuvimos probando Jonah y yo el otro día. Pudimos compartir carpetas enteras, pudimos ver los archivos del otro, pudimos navegar por esos archivos, pude incluso agregar la cuenta empresarial.
Sí, se pueden arrastrar también los archivos y por aquí dicen que OneDrive se integra en el explorador de archivos.
Sí, claro, claro,
eso
está la vida.
Eso, de hecho, me ha sorprendido un montón porque estaba hoy buscando unas cosas en OneNote y al igual que con OneDrive te hace reconocimiento OCR hasta dentro de las fotos, lo cual es una pasada. Es decir, yo por ejemplo tuve la suerte de probar el otro día un Porsche Panamera y un GTS, que es obra de arte, y por ejemplo en una de las fotos aparece la matrícula y yo al buscar en OneDrive la matrícula te sale y es una pasada hacer eso. Sí. Entonces, mola. Lo único que sí que es cierto que es eso, que Rudy nos ha mostrado una muy buena aplicación de Dropbox y creo que por ahí dan los tiros de la de OneDrive, pero da rabia. Da rabia.
Pero es que yo no sé, yo tengo ahora mismo abierta la aplicación de Dropbox porque estoy intentando ver esto que me decís. Digo, a lo mejor tienen razón. De hecho, voy a compartir mi pantalla, si me lo permitís. ¿Vale? Tengo ahora mismo abierta la aplicación de Dropbox, es que ni siquiera me deja iniciar sesión. Entonces, pues, no me da ningún error.
A ver, me gustaría decir que yo...
Vale, entonces...
Dropbox... La veo como
más... saber qué le veis, porque si ni siquiera puedo iniciar sesión, mirad.
Antonio, pon el correo electrónico, hombre.
Ya, ya lo he probado, es justo lo que probé. Mira, lo voy a probar con el correo electrónico, para que veas que no soy yo. ¿Sabes?
Yo tengo la sesión iniciada.
Entonces, bueno, voy a quitar la pantalla y ahora os lo enseño. Pero es que no, quiero ver qué le veis, porque es que yo ni siquiera puedo iniciar sesión.
A ver, te cuento. Yo lo que le veo a esa aplicación es más que nada que la veo como más social. Puedes comentar, citar a gente, y la de OneDrive la veo como más para uso un poco más privado, más entre amigos. Es mi punto de vista.
Mira,
No sé
Javi,
cómo lo veo yo.
Atentos a la pantalla, ¿eh? Atentos
a
ahí.
Ver,
ya le puedo dar aquí 500
¿pero está
veces.
Registrado?
Claro que estoy registrado en Dropbox desde hace años.
Vale.
Entonces, yo quiero que me digáis qué le veis por vérselo yo también, porque como no puedo verlo por mí mismo...
No, yo, mira, me la voy a instalar ahora aquí porque sí que la tenía antes de enviar
Antonio,
mi ordenador.
La acabo de instalar e iniciar sesión sin ningún problema, tío, yo no sé.
Reinstala.
Dice Álvaro Monterroza, Antonio, ese fondo es de Google, mentira. Y si lo es, no es culpa mía, que me lo pasaron en un pack de fondos.
Yo la verdad es que Dropbox sí que me funcionó muy bien, pero yo ya he podido iniciar sesión.
Voy a registrarme con otra cuenta, a ver
sí,
si por fin puedo probarla.
Es porque... eso, tienes el clic derecho para poder compartir, cambiar el nombre, eliminar todo. Es decir, tienes el acceso directo a ese tipo de cosas. Tienes un explorador de archivos bastante bien integrado, que yo creo que está muy bien, porque la diferencia es que cuando tú entras en una carpeta de OneDrive, por ejemplo, si quieres volver hacia atrás, tienes que ir a la flecha arriba del todo. Y Dropbox lo que te hace es mostrarte como estás acostumbrado en el escritorio. Es decir, puedes pinchar en la carpeta superior y te olvidas del resto. Entonces,
o sea, ya he podido iniciar, bueno, no he podido iniciar sesión, pero he podido crearme una cuenta nueva. Y vamos a resumir. Lo que vosotros queréis para OneDrive es este menú.
Bueno.
Por ejemplo.
Que de opciones al menos.
Que de opciones, claro, que no parezca que el ratón es inútil.
Claro.
Porque de otra manera parece que el ratón es inútil.
Sí, es verdad. Ahí os doy toda la razón de que ese menú debería estar incorporado en...
Claro, yo, a ver, no digo que la app de OneDrive sea mala, pero, leñe, es que ese tipo de cosas es la que a la gente le tira para atrás.
¿Cómo agrego aquí otra cuenta? A ver si me deja con la mía buena.
Ahí sí que no tengo ni idea. Vamos, porque no soy usuario...
¿Tienes opción? ¿Tienes opción?
Desde configuración en cuenta.
Sí, pero tengo que cerrar la sesión.
Sí. Pues no lo sé, no sé si se puede poner otra cuenta o no.
Bueno, pues aquí tenemos una de las características que tiene OneDrive y no tiene Dropbox.
Sí, sin lugar a dudas.
Es que esto es así, o sea, ninguna aplicación va a ser nunca perfecta.
No, pero a ver, por ejemplo, de OneDrive sí que es más común que puedas tener varias cuentas de Dropbox en el fondo, ¿no? Claro. Y la ventaja, por ejemplo, es eso, las carpetas compartidas también aparecen, que en OneDrive no. Es decir,
¿Pero cómo que las carpetas compartidas no aparecen en OneDrive?
A mí sí me aparecen.
A mí también.
A mí no me aparecen. Bueno, sí. Aparecerán a lo mejor en otro menú.
Lo estarás haciendo mal.
Creo que había que darle a archivos.
Ah, en compartido. Pero, ¿ves? Esa es una cosa que OneDrive al final lo acabará cambiando.
Hombre, porque... claro, es lógico que las carpetas compartidas no estén en compartir.
No, pero me refiero. Para mí me es más cómodo visualmente ver las carpetas que tienen compartidas conmigo en un menú al estilo de Dropbox que al estilo que tiene OneDrive, que tienes que irte a otro menú y que ni siquiera te aparece, sino te aparece la persona que te lo está compartiendo. Lo cual es un clic más, es más lento y en el fondo a mí eso me da igual. Yo quiero lo que me están compartiendo, no saber quién me lo comparte, cuántos elementos me comparte, etcétera, etcétera.
Pero son puntos de vista.
Sí, esos son puntos de vista, estoy completamente de acuerdo, pero la app de Rudy es muy buena y yo creo que funciona muy bien. De hecho, tiene sus animaciones cargadas, tiene todo, tiene integración con Cortana, tiene integración con Windows Hello, tiene con todo. Entonces, yo creo que se le ha currado muy bien.
Lo que tú buscas, o sea, es que aparezcan las carpetas compartidas en la raíz.
Voy a compartiros otra vez la pantalla. Lo único que es vuestra principal queja, y la única con sentido en mi opinión, de la aplicación de OneDrive, es que este menú que está aquí arriba pasa a ser un menú contextual.
Entre otras cosas.
Vale. Pero la aplicación de Rudy, la aplicación de Rudy es mucho mejor.
A mí me parece que es mejor a día de hoy.
Vale.
No, de verdad. Si no, te diría, no lo es. Pues no, yo creo que se lo ha currado y está muy bien.
Vale. Entiendo.
No sé,
lo entiendo.
De hecho, me gusta también la opción del menú donde tú ves la vista previa al estilo la aplicación de correo, donde ves la miniatura y a la derecha la imagen en grande. Es otro detalle que me gusta bastante, para no tener que estar abriendo del todo todos los archivos.
Eso te lo puedo comprar. Eso te lo compro, de
hecho. Y ya me vas comprando cosas.
Eso sí, pero lo del menú contextual, bueno, pues eso es que les cuesta nada implementarlo, seguramente lo hagan. Y lo demás que me has dicho, no sé.
No sé, son cosas que ya te digo, que la gente agradecería al fin y al cabo.
Sí, le faltan cosillas, simplemente.
Sí, con son detalles.
Ya... Bueno, no, pero de ahí a decir, como dicen algunos por el chat, que es una aplicación de mierda, pues...
No, hombre, no, yo no te digo que sea de mierda, pero Dropbox me parece mejor.
Da rabia, sobre todo, que siendo como es Microsoft, nos cuide más Rudy Quinn que nos cuide Microsoft. Porque además la sacó antes Dropbox que la sacó OneDrive, la han sacado con ciertas cosas mejorables, entonces por eso nos da rabia.
Pero te vuelvo a decir, no puedo usar dos cuentas en Dropbox.
Eso es cierto.
Por otra parte, estoy aquí experimentando entre las dos aplicaciones, ¿de acuerdo? Y en Dropbox no consigo encontrar la papelera.
Ah, ¿no?
No, a ver si me puedes ayudar. ¿Sabes?
Voy a probar.
Igual que, bueno, entre otras cosas, los documentos recientes tampoco están aquí, pero...
Sí, lo tienes arriba del todo.
Sí, pero no te hablo de eso, que es que en los documentos recientes, por ejemplo, no me aparece quién es el propietario ni quién los puede editar, ahora que ya he conseguido iniciar sesión con mi cuenta. No sé.
Para eliminar un archivo tengo que hacer 3 clics en OneDrive, ¿eh? No se puede con clic derecho.
No, pues eso es de lo que se quejan.
Claro.
Eso es de lo que se están quejando, principalmente. Hay que hacer 3 clics para eliminar un archivo. Pero, hombre, de ahí a decir que es mala la aplicación...
En OneDrive no, o sea, en Dropbox. En Dropbox, perdón.
Y en OneDrive también, 3 clics son.
Vale.
Pero de ahí a decir que es mala la aplicación y que está mal hecha...
Es lo de siempre.
Es la impresión que estáis dando.
No, yo lo que digo es que puede mejorar. Y que creo que es algo lógico que nos quejemos y digamos, coño, yo quiero lo mejor, pues dame lo mejor, no me des una aplicación donde teniendo un portátil con un ratón, el ratón me es inútil, me sería más cómodo tener algo táctil. Claro. Eso es lo que me da rabia, es decir, joder, pues cúrratelo un poquito, ¿sabes? Que si Rudy con un equipo de 4 personas o Dios sabe cuánto...
El equipo de Rudy no creo que sea de 4 personas.
Ya, bueno, pero... Es Dropbox, que es un servicio, un tercer servicio, ha conseguido una implementación mejor a día de hoy que OneDrive.
¿Pero mejor en qué sentido? Te lo voy a decir. ¿Mejor en el sentido de que falta un menú contextual y que no tiene vista previa? ¿O mejor en el sentido de que no soporta múltiples cuentas?
Mejor en el sentido de lo que utiliza la mayoría de la gente, que es un clic derecho.
Ah, bueno, pues bien, pues decir que Dropbox es mejor en implementación del clic derecho en la aplicación universal.
Sin duda.
Pero ya está.
Pero yo es que no he dicho que sea peor.
Y yo te voy a decir que OneDrive es mejor porque implementa múltiples cuentas y me permite acceder a mi cuenta empresarial, a la cuenta, por ejemplo, de mi padre, para cuando necesite algo, cambiarlo rápidamente.
Bueno, pues ahí cada uno tiene su criterio, pero ya te digo, para mí, creo que...
Y aparte tengo Office y incluye un tela de OneDrive. Entonces, bueno, pues si tú consideras que la falta del menú contextual es que Dropbox tiene una mucho mejor aplicación, me parece una sesgación enorme.
No, ya, hombre, lo de la vista previa es un factor importante.
Y lo de la vista previa, y ya está.
Lo de la vista previa, el menú superior, que a mí me gusta más, que tengas un acceso, como estás acostumbrado, al explorador de archivos, en vez de una flecha arriba a la izquierda. A mí me parece más cómodo, pero insisto, es a mí.
OneDrive tiene opción de comentarios en los archivos, OneDrive.
No.
Dropbox sí. Y puedes citar a gente, o sea, tipo Facebook más o menos.
Claro, tiene sus cosillas.
Y tiene las notificaciones integradas.
Pero, vale, que hay que ser exigentes y que a mí también me gustaría ver esas mejoras. Me gustaría ver el menú contextual, me gustaría ver la pantalla de vista previa y me gustaría ver quizá lo de los comentarios que probablemente no usaría nunca, pero bueno, me gustaría verlo por aquella gente que lo va a usar.
A mí
vale,
no
hay que ser exigente, pero de ahí, de decir que la aplicación de OneDrive es una mierda y que ha venido después de mucho tiempo.
Pero ha venido incompleta.
Y eso que ha venido incompleta y no sé cuántas historias, para mí decir eso es estar con un sesgo increíble.
No, pero a mí me parece que es bastante mejorable ese tipo de cosas. Es decir, igual que por ejemplo el compartir con OneDrive me gusta más, hay cosas que no me gustan y es así. O, por ejemplo, el tener que irte a la parte superior de la aplicación para crear una nueva carpeta, pues, no sé, no es del todo cómodo.
Bueno, pero esas cosas, a final de cuentas, son pequeñas cosas que se pueden o no mejorar.
Por supuesto, sí, nadie lo duda. Lo único que digo es que a día de hoy, pues esas cosas fallan y es así.
Bueno, pues nada, invitemos a la gente a usar Dropbox porque su aplicación tiene vista previa y un menú contextual.
Ni mucho menos.
Da igual que tengan Office, da igual que tengan un Telegram Drive, da igual otras cosas.
Tienen dos clientes gratis.
Entrar a la aplicación de feedback y dejar allí el feedback para la aplicación
de OneDrive. Es decir, yo creo que son cosas que debe mejorar y ya está. Eso no quiere decir que sea mala y que nos tengamos que cambiar de servicio y suicidarnos todos, no. Pero, joder, si está mal, pues está mal. Y hay que decir, oye, pues lo han sacado más tarde, que lo corrijan porque han visto cómo se puede hacer bien ciertas cosas, ya está. O cómo se pueden hacer más cómodas.
Sí, la aplicación está bien, pero le faltan unos dos o tres detalles que ya la harían, pues, de lujo. Estaría perfecta.
Justo. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que es Cortana en Android, que ya generó su polémica durante el Pregunta Insider, ha generado polémica cuando publicamos el anuncio en la web. Y
que
bueno,
puede ser mejor que la de Windows 10 Mobile, porque tiene los iconitos redondos.
Claro, a ver.
¿Y los tiene arriba o no sé cómo?
No, a ver, lo que se queja la gente sobre todo es por tener las notificaciones en el PC cuando tienes tu PC con Redstone y cuando estás utilizando la beta de Cortana. Entonces, ¿funcionar mejor? No creo que funcione mejor. ¿Tener esa curiosidad? Sí, pero a cambio tienes que estar en Redstone, que es una compilación inestable en tu PC. Va a llegar a Windows 10 Mobile, eso no hay problema.
Y además, entonces, se nota que es una preview no terminada y del todo fino a la sincronización.
¿Funciona en español?
No.
Ah, pues no, pero es mejor.
No, sí, eso está claro.
Cortana para Android está en chino y en inglés de Estados Unidos.
Y no se puede instalar ni siquiera desde la tienda, ¿no?
Si no tienes región de Estados Unidos, ¿no?
Pues vale, darle rampa y decir que es mejor. No, pues los comentarios es lo que han hecho.
No, a ver, la gente...
A pesar de que no puedes utilizar aplicaciones de terceros con ella, a pesar de que no puedes tener muchas de las funciones que tienen Windows 10 Mobile, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que no la puedes despertar con una tecla, a pesar de que no la puedes despertar con voz, etcétera, 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 etcétera. La gente como borregos, que si es mejor, que si es mejor, que si es mejor, no sé qué.
Sí, pero porque ha habido mucha queja. Bueno, porque la gente está muy, muy quemada y consideran que el que salga Cortana en Android es un problema para competir. Y yo creo que... No hay que tenerlo en cuenta, sí. Es decir, Cortana para Windows 10 Mobile está muy depurada. Aún así, seguirá teniendo sus fallos, por supuesto. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que es que Cortana para Windows 10 Mobile frente a Android no hay comparativa posible. Es así. Tal cual.
Yo creo de lo que...
Pues cuéntaselo a muchos.
Lo que se queja la gente, creo yo, que es el ritmo de actualizaciones igual de Cortana en Android. Porque en Windows 10 Mobile se tiene que actualizar el sistema.
Coño, todavía está con el idioma inglés, fíjate el ritmo de actualizaciones que tiene.
El ritmo de actualizaciones en cuanto a funcionalidades de la aplicación.
Ya, bueno, pero es que eso...
Pues eso es una explicación muy sencilla. En Windows 10 Mobile el tema de la sincronización de notificaciones va por el sistema.
Claro, sí.
Ya por eso va a funcionar mucho mejor que en Android. Y por eso vamos a tener llamadas sincronizadas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, ¿no? Y que, a ver, en el fondo es lógico, aún así es lógico, que Cortana acabe funcionando bien, que no muy bien, en Android. Porque es lo que le interesa a Microsoft, que utilices Cortana y que lo utilices en Windows 10 y en tu teléfono Android. Si no, no sacarían estas cosas, pero hay que quitarse esta cerrazón de mente de, no, que salga Cortana en Android es malo. No, que salga Cortana en Android es normal. Si quieren que la gente utilice Cortana, lo normal es que les den Cortana. Lo raro sería decir, no, queremos que utilicéis Cortana en Windows 10. Y cuando utilicemos el móvil, nada, vale. Que es lo que ha hecho Android, que por ejemplo estaba viendo antes una comparativa de servicios de almacenamiento en la nube, y el más cerrado de todos, por mucho que se diga, es Android. El resto, Box, Dropbox, otras tienen aplicación o tienen sincronización con Office. La única que no es Google Drive. Con esto es igual. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Que lo utilice todo el mundo o cerrarte a ti? Lo mejor es que lo utilice todo el mundo. Entonces, yo creo que no le veo ningún problema. Y que haya salido una beta del sistema operativo, pues muy bien. Oye, que haya salido...
No, pero es que la gente es una sopla... Mucha gente es una sopla gaitas y es algo con lo que hay que vivir. ¿Cómo yo ni les contesto? Ya paso de ellos. Es un soplagaitas, pues ahí te quedas con tu soplagaiteces.
No, pero bueno, ya sabes, esto la gente es enseguida se enerva, en lugar de mirar un poco más allá, pues dices, oye, mira un poco más allá, ¿cómo es la situación? Estás en una beta del sistema operativo, que además Redstone para PC todavía le cuesta un poquito ciertas cosas. Y dices, joder, es que no lo tiene Windows. Joder, es que es normal, es una beta, ya está, ya llegará, fin. Y las novedades que han llegado a Cortana hasta ahora, eso no cuenta. La gente que se queje de eso, por Dios, cogéis vuestro móvil Android donde lo tengáis, yo lo tengo por ahí tirado, miráis la aplicación de Group en Windows, la miráis en Android, lloráis con la de Android y disfrutáis con la de Windows y ya está.
Sí, además que a los usuarios os lo digo, no os preocupéis porque va a llegar con la Anniversary Update lo de la sincronización de notificaciones justo a Windows 10 Mobile. Es una tontería que lo queráis ahora en Android porque, para empezar, Cortana está en inglés. Y para seguir, necesitas Redstone en PC.
Es que es así. Entonces, bueno, entiendo el...
No, cabreo. Pero es que hay que quejarse, porque tiene botoncitos redondos.
No, vale. Pero es que piensa también, Antonio, que la gente está muy de mala, porque venimos también...
La gente es una sopla, gaitas.
No se han actualizado los Lumia X20 y cosas así. Y entonces, pues...
Sí, no, pero que parece también a veces que a nosotros nos haga ilusión que nos hayan actualizado. Y no,
yo por un lado bien. Me lo pienso, Javi, y pienso a veces, mientras más tontos se bajen del carro, más feliz soy yo. ¿Sabes? Porque nada. Se oye cada tontería por ahí, porque hay, depende de los sitios. Tú te vas, bueno, depende de los sitios. Hay sitios donde más y hay sitios donde menos. Entonces, pues, es lo que hay. Aquí que se quede, pues, la gente que le guste y que esté cómoda, y tal, pero que te quedas para decir que los circulitos que cortan en Android es mejor porque tiene circulitos y en Windows Phone no. Anda, marcha donde quieras. Que aquí no te estar.
Yo es que, a ver, el tema, por ejemplo, de los controles de Windows de PC frente a cuadradito o circulito, sí que entiendo que lo acabarán cambiando, pero yo creo que en el fondo es un tema de diseño que ya hemos visto que en Redstone va a haber cambios. Hay mil cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, me parece que el tema de lo de Cortana y Android no es para tener en cuenta. Como dice, bueno, dice Xavier Aznar, que el problema es que se adelantan demasiado las cosas y se enseña una funcionalidad nueva, pero que tarda mucho en llegar. Pero eso ocurre con Android y ocurre con todos por igual.
Por eso yo soy fanático de que se cancele el programa Insider.
A ver, yo por una parte me jorobaría, porque me hace mucha ilusión catar las novedades, pero lo comentaba con todo el mundo, que así no percibes todo lo que llega.
Efectivamente.
Dices, joder, no ha llegado nada a Anniversary Update y dices, espera. ¿Cómo que no ha llegado nada? Echa hacia atrás. Ahí a mí me gustaría, la gente que dice eso, le pones los dos PCs, el de cuando salga Anniversary Update y el de cuando estaba con TH2, que no es que sea malo, pero le pones los dos y dices, nada, ¿verdad?
Mira, a mí me pasó cuando hice el artículo de las novedades de TH2, que... Yo, como era insider, dije, guau, no ha llegado casi nada con la actualización esta de primavera. O sea, la actualización de otoño. Digo, no ha llegado casi nada. Me empecé a hacer el artículo y dije, qué barbaridad. No acabo nunca. Va a llegar todo con el Anniversary Update, un poquito de paciencia. Si está anunciado, iba a llegar.
Exacto. Pero bueno, la verdad es que sí, en el fondo pues da un poquito de rabia ese tipo de cosas.
Luego os meteréis muchos a Insider y estarán las entradas llenas de comentarios diciendo, es que el móvil no funciona mal.
Claro, es joder.
Pues como pasa todos los días.
Sí, pero que es normal. Si estás
como pasa todos los días, de los soplagaitas de los que hablaba antes. No, es que me he metido en Redstone y es que se me va mal no sé qué, o se me gasta la batería. Te damos un aplauso.
Si es que es lógico.
O sea, es que lo que dices es obvio.
Y eso que no prueban las Canary, que son las que utilizan en la propia Microsoft, que casi cada día tienen build nueva. Que eso tiene que ser una locura. Entonces, bueno, pues, a ver, es el tema de estar en un programa de desarrollo. La ventaja es que como Windows 10 ya llegó y Windows 10 Mobile ya llegó, pues un gran volumen de esa gente que no quería estar en el programa, pues se han ido. Y bueno, si os parece, terminamos justo con el programa Insider, hablando de las novedades de la nueva tienda y de la app de mapas. Y querría puntualizar una cosita antes de nada, que es el tema de la tienda. La tienda se ha criticado un montón porque el tema del diseño no era muy chulo, tenía ciertas cosas mejorables Y yo quería destacar una cosita, y es que al menos la tienda que yo he podido probar en mi ordenador con Windows 10 de escritorio no tiene imágenes, es decir, es un cambio de interfaz que todavía está por terminar. Entonces, nos relajamos también, respiramos hondo, contamos hasta 10 y luego ya podemos analizar un poquito las cosas, porque es cierto que, de nuevo, al estar en un programa de desarrollo, pues dices, joder, qué mal va esto. No, es que todavía no está terminado. Dale tiempo a que termine el diseño de la tienda.
Lo que se ve con la tienda es que empezaron a hacerla para mobile y la han adaptado a PC. Y entonces hay cosas que ves que dices, es que esto está hecho para una pantalla.
No, pero, vamos a ver. ¿Cómo que la empezaron haciendo para mobile y la adaptaron a PC cuando salió antes, mucho antes la tienda de mobile que la tienda de PC? Claro. O sea, al revés, la tienda de PC que la tienda de mobile.
No, salió primero para mobile.
Sí, en las Insiders sí, pero la de PC estaba disponible mucho antes. En versión para, estable para y Insider, en todo.
El rediseño de la tienda salió antes en mobile.
Es posible que a versiones comerciales sí, pero en estable salió antes en PC. De hecho, más de medio año antes salió en estable.
Antonio, se refiere a la de Windows 10 Redstone, no claro.
Al rediseño que van a hacer.
Pues ahí sí estamos de acuerdo.
Sí, pero de todos modos seguiría dando igual, porque si es una app universal, digamos que
tienes que ajustar la responsividad cuando haces una app universal. No lo hace todo mágicamente.
Te lo compro, ¿vale? Como diría Antonio. Pero no sé, yo creo que en el fondo es eso, se ha exagerado un poquito. Así como la app de mapas es una puñetera delicia y me ha encantado y la he utilizado ya varias
bueno,
veces.
Bueno, pues pásate por el post que hay críticas por todos los lados.
Pues a mí me encanta la aplicación nueva de mapas.
Me parece sensacional. De hecho,
el otro día dijo Nano en el foro que si no aparecía un restaurante de no sé qué y que en Google Maps y en Here que sí que aparecía. Voy yo, lo busco en Here y me sale uno en Pamplona, lo busco en Google Maps y me sale uno en Albacete.
Pero eso yo prefiero cosas. No hablar de esta aplicación, ¿eh? La he estado usando estos dos últimos días y delita.
¿Ah, sí? A mí me ha ido fantástica. Y eso que me ha ido
así. Pero tú estás usando la vieja, ¿no?
No, mapas.
Pero la vieja.
Hombre, no en Redstone, sí, eso sí.
Pues
eso
para
sí.
Eso estás usando la vieja.
Ya. ¿Os pasa a vosotros también en la vieja? Que cuando calculáis la ruta, después minimizáis para poner música y volvéis a abrir la aplicación, que ya no está la ruta calculada y ya no sigue. Y tienes que cerrarla y volver a abrirla y volver a recalcular toda la ruta.
Sí, eso tiene una solución fácil. Tienes que darle a la notificación de continuar con esta ruta y ya está.
Vale.
No, a mí
no me ha pasado esa notificación a minimizarlo. Solamente me sale esa notificación cuando la cierro. No sé.
Yo lo he probado más a fondo.
Y también me intento siempre meter en dirección contraria varias veces, lo he intentado dos, pero bueno.
Pues a ver, eso es por el tema de actualización de mapas.
Ya.
¿Qué decías, Javi, que te he cortado?
Que a mí me ha pasado de todo con las aplicaciones de Windows 10 Mobile, pero eso, nunca. Y bueno, yo hablo, me ha pasado de todo, pero hablo de las previews, que en estable esa aplicación funcionaba muy bien.
A ver, yo la verdad, solo me pasó cuando fuimos a donde era la .NET Conference, que estaba por Pozuelo, en los cines que hay por ahí, que ahí siempre, pero siempre, es decir, hasta con Gear me llevaba por dirección contraria, por dirección prohibida, porque ya fue un evento de Dell para empresas ahí y cuando llegué este año para la .NET Conference me llevé las manos a la cabeza y dije, ostras, ya la hemos liado, ya tenemos el lío de la dirección prohibida y se mantenía, pero eso es cosa del mapa, no de la app.
Es que no ya, bueno, pero es que eso te cuento yo anécdotas a porrón. Sí, este verano pasado en Alicante, sin ir más lejos, con la aplicación de Android nos intentaba meter una rotonda por una salida que había un edificio, literalmente. O sea, no existía la salida.
Y os cuento yo.
Si seguíamos por ahí, nos chocábamos con el edificio. Entonces,
una muy buena y muy divertida cuando fui a Malta, que iba con el mapa y tal para irme por moverme por la isla de Gozo, que es una isla así, minúscula. Y me acuerdo que les dije, tranquilos, yo llevo el mapa. Saqué el Android que tenía en aquel momento y fue como, sí, sigue de frente. Y nos encontramos con un túnel así para un coche así. Era como, tenemos un problema.
Pero, ¿cómo te dijo? ¿Sigue de frente o sigue de frente?
No lo sé, no me acuerdo la voz. De hecho, no, ni me acuerdo. Pero vamos.
Han cambiado la voz de Google Maps, Antonio. Ahora lo dice como muy alegre. Dice, sigue de frente.
Sigue de frente, que no puedes pasar, Manolo. Y tú, vale.
Nada, y ahora en la nueva de Windows 10 Mobile nos han metido a Cortana, allí.
Que sigue teniendo sus cosillas de mejora, pero suena mucho mejor.
A ver, no vamos a ser aquí. Es verdad que en datos de navegación Google está ahora mismo bastante por delante. Es verdad.
Y otra cosilla, ¿mapas tiene para buscar lugares offline? ¿O solamente los mapas offline? Porque cuando he buscado un lugar, se tira como media hora
buscando. No, a mí sí que me lo lugar. Pillaba, de hecho.
¿Offline?
Tienes que tener en cuenta una cosa, Jonah. Sí. Cuando buscas algo offline, cuando buscas algún mapa offline, tiene que recorrer toda la base de datos para encontrarlo.
Sí, que me lo hace.
Y a los ver. 800 megas de base de datos para encontrarlo.
A mí, una ya. cosa que ya lo probé en Here y que entiendo que funciona igual en mapas de Windows, es que yo cuando estuve en Estados Unidos, tú te descargas el mapa de Nueva York, tú tienes tus direcciones y eso no hay problema. Lo que sí que puedes tener un problema a lo mejor es con, yo qué sé, con, oye, mira, la tienda que quiero se llama Fulanito. Pues eso a lo mejor encontrarlo es difícil porque a lo mejor no está apuntado. Pero si tienes la dirección, tú le pones la dirección y te lo pillas sin problema.
Mirad, la aplicación de mapas ahora mismo que la acabo de abrir me está localizando en mi antigua casa. Fijaros. Chema, tú que has estado por aquí, me está localizando en mi antigua casa.
Sí, sí.
75 metros, además, dice.
Bueno, creo que hay alguno más, pero bueno.
Sí, y... como 2 kilómetros, pero...
Por ahí. Pero vamos, la verdad es que es eso. Yo creo que la aplicación de mapas sí que ahora tiene una pinta sensacional. Se han quitado esas uniones entre puntos y demás. Sí que le falta, como dice Chris Mazo, por ejemplo, el tema del velocímetro. Pero el velocímetro a mí, por ejemplo, es algo que no me es necesario. Con que me marque la indicación por exceso de velocidad, que tampoco me hace falta, porque ya sé que voy rápido, pues con eso me vale. Pero el velocímetro a mí no me es muy útil. Entiendo que
me gustaría... ¿Cómo? Me gustaría mencionar cosas que sí que me parecen muy útiles que tengo yo en Sigic, como por ejemplo que te indique por qué carril debes mantenerte en tiempo real.
Sí, eso es necesario.
Los radares y también que te avise cuando te pasas de la velocidad, por ejemplo.
Eso lo avisa ya. Es puñetero, no creo que sea tan fácil de meter.
Lo de la velocidad avisa ya. Lo de los radares sí, está bien, pero es difícil mantener una base de datos. A final de cuentas, estas aplicaciones que te indican los radares pueden pasar dos cosas. Que sean online, que se dedican exclusivamente a ello, que hay bastantes, ¿vale? Y que te den un aviso, bueno, depende de lo fiable. Pero en el caso de Sigic, por ejemplo, la mayoría de los avisos de radares que te da de los fijos te los da todo bien, pero en el caso de los radares móviles, pues la mayoría pues no son correctos. Porque han cambiado y porque esas cosas cambian, sobre todo aquí en Madrid.
Para decirte, o sea, te digo que cuando fui de Elche a Madrid, bueno, de Guardamar a Madrid, me avisó de 3 radares móviles, porque no había ningún cartelito de radar fijo ahí ni nada, y no había ningún radar móvil ahí. Me fijé perfectamente y no había ningún radar. Pero claro, es que son móviles, entonces es la gente que los reporta y te dice, pues aquí puede ser que haya un radar móvil, hay que tenerlo en cuenta y ya está. Son radares móviles al fin y al cabo, ¿no?
Ya,
no,
pero al final de cuentas eso es un
oye,
comportamiento
que ya no estoy este radar.
Es un comportamiento que se llama excluyente, porque lo importante de una aplicación de radares móviles no es que te diga, oye, aquí puede haber un radar móvil y que luego no lo haya, eso no es importante. Lo importante es que cuando haya uno te avise, y eso no lo hacen, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Conclusión, sí. Si respetáis el límite de velocidad, eso no os hace.
Eso
no,
digo yo.
Yo con el Porsche que lleva
claro.
Que si no, ahí pueden venir los problemas. Pero vamos, en el fondo... En el fondo es eso, yo creo que sí que ha sido una mejora bastante interesante y luego igualmente la tienda, es otra de las aplicaciones que dices, la gente pedía rediseño, ahí tienes rediseño, es el comienzo, ya la de mapas no es tanto el comienzo, me parece avanzado, pero me parece genial.
Siempre la de mapas. Vosotros tener en cuenta que hace ahora mismo... 10, 11 meses estábamos usando la app de mapas de 8.1.
Que era terrible y esa era para suicidarse 4
mirad
veces.
Mirad la perspectiva de crecimiento.
Eso sí.
Es verdad que la aplicación de mapas puede fallar, es verdad que la base de datos no es tan buena como la de Google. ¿Vale? Pero mirad la perspectiva, que es lo interesante.
¿Crees que se actualizará lo que son la base de datos de mapas?
Se ha actualizado hace poco.
Sí, pero que metan caminos, que metan las direcciones correctas, no sé.
O sea, poco a poco, se ha actualizado hace poco.
Vale,
que han
vale.
incluido bastantes cosas nuevas.
Pero
de hecho, el otro día salía uno por el foro diciendo, mira, ya han metido el puente de Cádiz, ya era hora. ¿Sabes? Así
sí,
que...
Están trabajando, pero me gustaría ver
pues
algo
eso,
más.
Que el trabajo se logra con trabajo.
Lo que sí que me gustaría es para las búsquedas de lugares que me permita offline, cuando pongo el nombre de una ciudad, que no se quede buscando mediante datos, porque he gastado los datos, tengo el límite, y se me ha tirado como 2 minutos para buscarme el sitio. En Sigic he puesto un restaurante, el nombre del restaurante directamente, y me ha llevado al momento, al instante me lo he encontrado en la base de datos, todo offline.
Pero mira,
eso me gustaría que lo pusieran.
Pero eso, ¿el buscar el qué exactamente?
Restaurantes y ciudades, todo, pero offline.
A ver.
Yo es que ahora mismo tendría que bajar unos mapas para probar y no... Yo es que lo hago todo offline, online, así que
sí,
eso
yo
no
normalmente
sufro,
también.
Si ocurre.
Pero me he gastado los datos, sí.
A ver, a mí me he encontrado una cosa, pero no lo correcto. Es decir, sí que te encuentras restaurantes sin problema, lo único que...
Sí, claro. No, sí, a mí me encuentro perfectamente. De hecho, cuando tenía los datos que me iban correctamente, me tiraba media hora buscando la dirección en Google del sitio y demás, y no encontraba nada. Al final iba a la propia aplicación de mapas, ponía el nombre del lugar del sitio y directamente obtener indicaciones. Y todo perfecto, al instante. Y es que ni en Google me salían las indicaciones.
Acaba de hacer la prueba de un restaurante,
pero,
bueno,
con
de
internet.
Varios.
Sí.
Y sin internet.
¿Seguro?
Y lo encuentra, sí, sí.
¿No está por wifi ni datos ni nada?
No, no, mira, a ver si se puede ver. Lo único que lo tengo con el tema en blanco y Antonio me va a matar.
El brillo, baja el brillo, Chema, por favor. Que si no, no se va a ver nada. Con ese blanco radioactivo.
Ya, es que me gusta mucho el tema blanco, soy así de rebelde. Está sin nada.
Sí, sí,
es decir,
sí,
solo
sí.
Tiene la ubicación.
Sí, baja más el brillo, por favor.
He buscado un restaurante que es el Sal Gorda, que lo conozco bien. Y ahí te aparece. Señalizado en el mapa, el único que hay que está en Madrid.
No sé si al ver que estoy conectado a los datos, intenta buscarlo y por eso para tanto. Intenta tirar de internet y como va tan lento...
Estás conectado, estás conectado a los datos, pero no te has alcanzado el límite.
Sí, eso es. O sea,
entonces pues es lógico.
¿Quitando los datos entonces iría mejor? O sea,
quitando los datos se supone que lo tendría que encontrar si los tienes descargados.
Nos comentaba también...
Está buscando online a velocidad de...
Mira, un tema muy interesante, ya cambiando un poco de tema, que el mapa se aburren. Dice Nelson, Antonio, ¿tienes información de que abrirán los servicios de Bing a nivel mundial? Bueno, nos ha llegado, eso es muy interesante, porque nos ha llegado lo que está haciendo Microsoft y resulta, espérate Chema, que te tengo fijo en cámara y estás sin hablar, ahí, y resulta que es que se estará estructurando toda la sección de Bing y en vez de depender, digamos, de cada país, depende ahora ya todo de internacional. Cada país va a seguir haciendo sus historias, pero bajo las directrices de internacional. ¿De acuerdo? Lo mismo que está pasando con Bing. Lo cual yo creo que es muy positivo, sobre todo para todos aquellos que nos quejamos de que no llegan los cambios al mismo tiempo, de que se preocupan menos que tal. Bueno, pues esto lo que busca es darle solución a estas historias.
Sí, a ver, iba a comentar que también nos había comentado Chris Mazo el tema de los favoritos offline y funcionan los favoritos offline. Lo acabo de probar con una serie de ubicaciones que hay dentro de Madrid, bueno, dentro de España, y sin problema. Por ejemplo, el hospital el Rey Juan Carlos, ahora ya he puesto los datos, pero lo he probado sin datos y funciona bien. Entonces, ¿que tiene que mejorar? Sí, sin lugar a dudas. ¿Que funciona muy bien? Funciona de maravilla.
Yo creo que lo que pasa es que SIGIC, SIGIC trabaja continuamente con los datos desconectados.
Sí, sí, sí. Así
me
es.
Da a mí la impresión. O sea, SIGIC
sí,
no tiene esos datos.
Siempre claro, offline, nunca.
Creo
que
la cuestión.
No, es offline, me parece todo. Tiene una opción de online cuando buscas lugares como tiendas y demás, que sí que tarda un rato largo también. Pero normalmente no suele tirar nunca de datos.
Y bueno, yo creo que con esto podemos dar este 90º podcast de Microsoft Insider por terminado. Hay que agradecer, como siempre, a toda la gente que nos está siguiendo, ahora 146 personas. Y bueno, agradecer también a Javi, a Jonah y a Antonio que han estado esta noche con nosotros. Y nada, nos vemos el próximo domingo, si
podemos. Decir, que no se nos olvide, probablemente esta semana... Probablemente, seguramente sí, o sea, casi con toda seguridad, 100% effectiveness, ¿vale? Esté disponible la extensión de Microsoft Insider para navegadores. Y diréis, ¿por qué? Aplaude, John, aplaude, que se oiga, que si no, no se pone la cámara. Vale. Y diréis, ¿y por qué me interesa a mí la extensión de Microsoft Insider? Pues muy sencillo, porque esta extensión os va a servir para los que estéis registrados en Foro Insider para que os notifique en tiempo real, aunque no tengáis abierto Foro Insider, para que os notifique de los comentarios que os han hecho, las citas, las menciones, las charlas, todo en tiempo real, ¿vale? Esto en vuestro PC va a estar disponible para casi todos los navegadores, va a estar disponible para Google Chrome, va a estar disponible para Opera, va a estar disponible para Firefox. Para Firefox quizás no esta semana. Va a estar disponible... ¿Qué más hay por ahí? Para Safari no. Safari que le den que tiene...
Edge en unos meses.
Edge estará disponible, va a estar disponible la semana que viene. Ahora, hasta que la pueda usar la gente que no está en Insider, pues sí, pasa hasta THD, hasta Redstone.
También se pueden ver los últimos artículos, ¿verdad? De la web.
Ya se pueden ver los últimos artículos, te notifica. Si no, yo qué sé, que digamos... Que, oye, pues yo uso MacOS X y tengo instalado... O sea, y sigo a Microsoft Insider por algún extraño motivo, ¿no? Pues también te puedes instalar la extensión de Microsoft Insider y también te notifica los artículos de la web. ¿Qué dices? Yo uso Linux como sistema de escritorio, pertenece a ese 0,7% de gente que lo usa y quiero que me notifiquen los artículos de la web. Pues también te puedes instalar la extensión de Microsoft Insider, ¿vale? En este caso en Google Chrome. Y bueno, pregunta importante, no sé quién preguntaba por ahí, ya se me ha ido de chat, ¿en qué está desarrollada? Bueno, en JavaScript y en HTML, así que es más o menos universal, ¿no? También. En fin, dice Ángela Osuna que nos sigue desde los 50 suscriptores, que quiere un saludo para ti. Chema, ponme el aplauso, por favor, que no sé dónde lo tengo. No, pero me vas a hacer buscarlo.
Y analógico.
Tío. Ah, bueno, sí.
A ver, el a ver. Digital. Digital, ese. Hay que lo encuentra antes.
Bueno,
tú siempre lo tenías, tú siempre lo tenías preparado. ¿Por qué cuando estoy yo no?
Ahí. Y bueno, entonces, pues eso.
Entonces, pues eso, que si estáis en For Insider os interesará esta extensión, ya haremos un post sobre ella y no dudéis en usarla, que yo creo que os va a gustar. Y de reportar cosas que creéis que se pueden agregar. Más cositas, más cositas, pues nada, que nos vemos por For Insider, es una buena oportunidad ahora que tenemos extensión, en los próximos días que os registréis allí y que deis la vara, como hace Nano, saludos Nano, ¿vale? Para que mejore el sistema y podemos así podamos juntar todas las críticas, que también comentéis lo positivo, que hablemos un poco de todo y que participemos en la Chupi Pandi. Y nos vemos también en microsoftinsider.es y en la aplicación de Microsoft Insider, que la puedes buscar en la tienda por microsoftinsider.es y a la cual también llegarán las notificaciones del foro dentro de 2 semanas. Y por mi parte nada más. De hecho, todo lo que estamos preparando, ¿no?
Voy a decir una cosa. Uh-huh. Y es que menos quejarse en los artículos en Facebook y en Twitter de que no me funciona tal en la build de Redstone y más usar la aplicación de feedback.
Es cierto, ahora la tienen hasta para la versión estable. Yo el otro día publiqué que me habían dado el logro como de 50 o 100 reportes que había echado ya Microsoft. Es decir, aquí hay que predicar con el ejemplo y en ello estamos.
Yo llevo unos 40.
Y es que es la clave, es decir, si quieres que mejore, pues lúchalo. Y
nada, es para eso.
A añadir una cosita más, ya que Antonio ha mencionado a Nano, pues decir que por mucho que parezca que nos cabreamos con él, discutimos, nos lo pasamos bien, igual que con Garolar, que escribe por el foro, claro, que tiene su aplicación. Es un grande.
¿Qué sería sin él?
Al fin y al cabo nos lo pasamos bien y esto es para pasárnoslo bien. Así que nada, agradeceros a todos que estéis por ahí. Y nada, eso. Muy buenas noches a todos.
Bueno, lo mismo, si alguno está por Madrid y quiere tomarse unas cañicas...
Claro.
Antonio, dale, estás por Madrid, tomamos unas cañas. Ahí está. Nano, te invito a hacerlo si eres de Madrid, que no lo sé, me parece que no.
No, creo que no. Por el tema de los mapas me suena que está por el sur, por la zona de Andalucía, pero no estoy seguro. Y nada, que buenas noches a todos.
Hasta luego. Buenas noches.